Bienvenidos al podcast número 26 de Vuelta por San Ignacio. Soy Hernando Gómez y hoy estamos desde Ayité Teatro con Alejandro Puerta.
Todos vamos de Vuelta por San Ignacio. El podcast que cuenta historias, que colorea calles y dibuja personajes de este distrito en el centro de Medellín. De Vuelta por San Ignacio. Un espacio patrocinado por Grupo Argos. Inversiones que transforman.
Bueno, Alejandro, estamos muy agradecidos de que nos hayas aceptado esta invitación a conversar contigo aquí en esta belleza de local, de sitio, de la Casa del Ayité Teatro. ¿Cómo te encuentras hoy?
Hola, hola, muy bien. Un saludo a todas las personas que nos escuchan y qué bueno que esta vuelta por San Ignacio los haya traído por acá, por Ayité.
Gracias, Alejo. Y para nuestros oyentes que van a estar percibiendo sonido de ensayo de teatro, les cuento que estamos, digamos, al lado de la sala. Cuando uno entra al Ayité Teatro, baja unas escalas, unas pequeñas escalas, eso le da un poquito de un ambiente como sabroso, interesante, como místico. Entra uno aquí, abajo tenemos pues aquí un sitio con unas mesas muy agradables, un pequeño bar. Sé que es un sitio donde la gente se sienta antes de llegar a la escena. Y allí está pues entonces ya pues el sitio pues del teatro.
Sí, está en el teatro y donde ensayamos además. Ahora estamos ensayando uno de los montajes que viene en construcción, que espero finales de septiembre esté en escena ya, que se llama A Planchar.
¡Ah, qué maravilla! Por eso la música.
Por eso la música, sí.
Bueno, muy bien. Bueno, cuéntanos un poco, Alejo, de la historia del Ayité. Yo empiezo haciendo pues una pregunta y es, ¿de dónde viene esa bella palabra Ayité Teatro? Porque me diste una explicación que me pareció fabulosa, entonces me gustaría que la compartieras con todos.
Claro que sí. Bueno, el nombre nace en la Universidad de Antioquia, en Colombia Creativa, en el programa de Colombia Creativa. Teníamos un grupito de estudio donde presentábamos las exposiciones y todo eso, siempre como muy inquietos, muy creativamente, hacíamos exposiciones con máscaras, con todo eso. Y recuerdo que la primera persona que nos llamó así fue Nidia Bejarano, que nos dijo, pero es que ustedes son muy inquietos. Y nosotros quedamos así como sonando, entonces me fui a buscar traducciones de la palabra inquieto y me encontré en el francés a agité, que es inquieto o agitado. Y me quedó sonando, entonces nos empezamos a llamar así. Y ya luego, como conformando y ya dándole más forma a este cuento, decidimos bautizarlo como Ayité Teatro.
Bueno, Alejo, volviendo pues al tema del sitio, del lugar donde estás, creo que tiene muchas horas hombre y muchas horas mujer de trabajo porque está lleno de colores. No hay una sola pared de un mismo color, está lleno de cuadros, está lleno de simbología. Contanos un poco de este sitio. El techo es negro, que me parece muy bien, además porque tiene expuestas pues las tuberías, las cosas. Le da una sensación muy agradable a este sitio. Cuéntanos un poco cómo llegaron a este sitio y por qué se decidieron por él.
Nosotros este año, 2022, cumplimos 10 años. Entonces yo creo que todo proceso cronológico de un grupo, en algún momento llega la pregunta de ¿tenemos sede o no tenemos sede? Y fue una pregunta que nos llegó a nosotros también. Luego de pasar un proceso de convertirnos en corporación, o sea, de hacer todo el trabajo de formalización del grupo como corporación sin ánimo de lucro, llegó el momento de preguntarnos como, hey, una sede donde poder también tener nuestro material, nuestros vestuarios, nuestra escenografía, tener también un espacio, un nicho de creación donde poder dictar los talleres, también como esa parte formativa que hace parte también de la corporación y donde tener un espacio de exhibición. Ahora se llama así, Espacio de Exhibición de las Artes Escénicas.
Claro, qué bonito nombre. Está un poquito largo, pero muy interesante.
Pero nada, es un teatro de pequeño formato. Entonces empezamos a buscar casas, nos empezamos a preguntar, hey, ¿nos vamos para un barrio o buscamos la zona céntrica? De todas formas, sabemos que el centro es realmente donde confluye toda la población, ¿sí? O sea, vos desde el centro encontrás un bus hacia cualquier parte. Entonces también nos pensábamos en eso, si estamos en un barrio, la gente de otros barrios tendrá que coger dos transportes y todo eso. Y además también por nuestra cercanía, nosotros empezamos a ser parte también de pues como la proyección, nos presentábamos en el Festival de Medellín en escena y entendíamos todo ese movimiento de esa asociación de salas y decíamos, ve, qué interesante poder pertenecer, porque ya habíamos participado en muchas versiones del festival y empezamos a buscar bodegas. Encontramos unas bodegas gigantes con un precio inalcanzable para nosotros y de pronto, buscando en esas páginas de arriendo, nos apareció Salón Social y nosotros, Salón Social, ¿qué es eso? Bueno, busquemos como Salón Social y pum, apareció este espacio. Vinimos a verlo en diciembre, si no estoy mal, del año 2017, 18, 19, 20, 21, 22.
Del 16.
Del 16. En diciembre del 16 venimos a verlo y de pronto ese era un espacio abierto. Había sido unas bodegas de archivos de la EPS o ARL Sura, de Suramericana. Y luego había sido un espacio que había funcionado como iglesia cristiana. Y eso me gustó mucho a mí porque era profanar ese espacio, ¿sí? Era meterle ese otro misticismo también que va más allá de lo religioso. Y dijimos, vamos para allá. Entonces pasamos los papeles y el 3 de enero nos llama la agencia y nos dice, aceptamos los papeles, vengan por las llaves.
Bueno, te felicito. Esa escogencia, además, para contarle a la gente, tú estás al frente del Pablo Tobón Uribe. O sea, como punto de referencia, es maravilloso. Fuera de eso, estás en un ecosistema. Estás cerca al Museo de la Casa de la Memoria. Estás cerca a otros teatros, como el Pequeño Teatro, como la Sucursal. Estás cerca a Bellas Artes. O sea, estás en el Distrito San Ignacio. Estás en un ecosistema cultural. Aquí hay 14 teatros en este distrito. Entonces, estás, digamos, en el corazón del corazón de la cultura.
Exacto, y eso fue lo que nos motivó también, porque entendemos también como el hecho de abrir una sala donde la risa, la nariz roja pueden también habitar, más allá de esas otras manifestaciones artísticas. Entonces fue muy bonito, vinimos a conocerlo, entonces nos dimos cuenta que quedaba claro, diagonal al Teatro Pablo Tobón, y nosotros, ve, qué bien esto, aquí en donde inicia la playa, en este rompoy virtual, muy amigos del Pablo Tobón, muy amigos de todos los otros teatros, porque habíamos hecho, y hacemos todavía nos gusta circular por las salas. Eso es como otra parte que tenemos nosotros, no nos quedamos aquí, sino que nos gusta presentarnos en el Pequeño Teatro, en la Oficina Central de los Sueños, en el Matacandelas, en el Porfirio Arbajacó, bueno, somos amigos. Y dijimos, qué rico estar ahí cerca de los amigos.
Qué machera, además que esa juntanza es la que produce, digamos, más éxito, porque la gente tiene, digamos, muchas posibilidades de diferentes tipos de arte.
Y se vuelve un referente, porque entonces la gente dice, vamos a ver teatro. Y de una ubican, de la oriental para arriba, por toda esa vena de la playa, ahí encontrás.
El eje de la playa es supremamente importante. Tocaste un tema que me apasiona cuando hablaste de la nariz roja y del payaso. He venido a varias de tus obras o las obras de ustedes y me ha impactado cómo manejan el tema del payaso, porque el payaso no es solo para reír, sino que producen unas obras para meditar, para pensar, unos mensajes muy profundos. Contanos un poco, tú me decías ahora fuera de micrófonos que pues, tu teatro o el teatro de ustedes es Lecoq, que es el teatro gestual, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Danos una explicación un poco para los neófitos de qué quiere decir esto.
Gracias al Festival Mímame, empiezo a conocer grupos en el mundo donde sus directores o actores pasaron por la pedagogía de Lecoq, incluido Antón Balén, que es del Circo del Sol, incluida Ariane Mushkin, que es la directora del Teatro del Sol. Entonces yo me empiezo como a imaginar y entro en una conversación. El festival mismo me trae a Ana Vázquez de Castro, que en ese entonces tenía su propia escuela en España, pero además era maestra de la Real Academia de Arte Dramático de Madrid. Y recibo un taller de bufones con ella, el primer taller de bufones que recibo con ella. Y con él mismo empiezo a recibir otros talleres, con Antón Balén. Bueno, pasaron varios que siempre me hablaban Lecoq, Lecoq. Entonces yo empiezo a averiguar y vino un personaje, Oscar Zimmerman, de Chile. Él me dice, Lecoq. En Chile hay una escuela que utiliza la pedagogía Lecoq. Yo ya había tenido una frustración porque Ana Vázquez de Castro me había regalado media beca para irme a estudiar a España, pero en ese entonces, que estoy hablando de hace bastantes años, no había todavía el tránsito, había que solicitar visa y demostrar una cantidad de recursos para ir, entonces me negaron la visa y me habla Oscar Zimmerman de la escuela en Chile, escribo, mando los datos, además una carta manuscrita que hay que mandar de por qué quieres estar en la escuela y me reciben y yo empiezo en una vaina de vender todo lo que tenía para irme a cubrir, porque además no era barato, pero sobre todo por los costos de Chile. Entonces vendí todo, vendí hasta calzoncillos usados. Ay, María, yo me puse y vendí cuánta cosa había. Y me voy por tierra, además.
Por tierra, de aquí a Chile.
Sí, me voy de frontera en frontera, de bus en bus, paso las fronteras con el pasaporte, todo, y llego allá a estudiar.
Lo que es el deseo de estudiar.
Sí, y bueno, inicialmente encuentro un lugar de hospedaje lejísimo de la escuela, 3 horas. Santiago de Chile es... pero gigante, 3 horas me demoraba, entonces estuve 2 meses ahí y ya empecé a hacer contactos. Yo siempre he tenido un angelito para las cosas, ¿no es cierto? Esa es una historia bien bonita porque entonces me adoptó una familia chilena de un compañero, Lautaro, un compañero que estudiaba también en la escuela, y me llevan allá y de pronto me voy encontrando con que tengo cuarto propio, con una historia increíble además, como también de mi filosofía, ¿no es cierto? Resulta Avelina, su mamá, que también es mi mamá chilena, había militado con la guerrilla nicaragüense, había estudiado medicina en Cuba, tenía un sentido, una visión social muy diferente. Me encuentro con cosas como de pronto yo llegaba a la casa a estudiar y Inti Illimani estaba ya comiendo con ella. Claro, y yo Inti Illimani lo había escuchado por mis tíos desde niño, entonces tenía todo ese pensamiento así medio... Aquí le llaman izquierdos y lo ven muy mal, pero sí, ese...
Era una época.
Sí, era una época
donde la cultura y la música fue muy importante, ¿no?
Sí, era una época, pero además era un sentido social, todo este tema de la trova latinoamericana y todo eso. Entonces me encuentro con esas cosas de nuevo y se me despierta a mí ese espíritu muy lindo también desde lo social, porque además el teatro tiene ese carácter social absoluto, ¿no es cierto?
Toquemos ese punto, desarrollémoslo, porque me parece bien importante. ¿Cómo a través del teatro se puede desarrollar ese tema social? ¿Cómo la sociedad en su conjunto, cómo se puede nutrir del teatro?
Bueno, hay algo muy bonito y es que, de todas formas, el teatro es un espejo, ¿no es cierto? Es un espejo y, casualmente, uno de nuestros, digamos, eslogan es que la risa es un derecho social, ¿sí? Y aquí voy a empezar a hablar de algunos temas que tienen que ver cuando yo monto las obras. La risa, cuando se despierta colectivamente, o sea, hay que desarrollar una confianza, se vive espontáneamente. Nosotros buscamos siempre en nuestras obras que en los primeros 10 minutos haya un estallido de risa que le permita al público sentirse en confianza.
¿Los une inmediatamente la risa?
Claro, todos tenemos una forma de reír diferente y característica. Entonces, a veces nos da pena. O sea, realmente cuando nuestra risa sale espontáneamente, nos da a veces vergüenza, ¿sí? Pero cuando encontramos un estado de confianza donde podernos reír, eso es hermosísimo además. Entonces, ¿qué pasa? A veces empezamos nosotros con el clown y nos ven y ahí se escuchan risas. Pero en el momento en que vos sentís que podés reír libremente, es porque has desarrollado la confianza con los otros.
Ya está listo.
Entonces ahí ya nos vamos y desarrollamos eso. Entonces, desde esa visión de la risa, pues también entra el teatro, ¿no es cierto? El teatro, primero que todo, nos permite estar en un espacio compartiendo un tiempo con gente que no conocemos, que tal vez sus formas de pensar sean diferentes y, sin embargo, podemos estar tranquilos y en paz observando lo que estemos observando, sea comedia, tragedia, melodrama, bueno. Entonces, hay un concepto ahí muy lindo, ¿no es cierto? Y a mí me pasa, ¿no es cierto? Yo pertenezco a algunos clubes de motos. Ah, eso es otro tema que... pero bueno, pertenezco a varios clubes de motos donde, hermano, encuentro pensamientos políticos totalmente diferentes y aquí vienen a reír juntos. Entonces, ¿sí me entendés? Ahí hay una cosa de desarrollo de convivencia, porque es que uno no convive con los que piensa igual, uno convive con todos.
Convivir con los que piensan igual, pues es muy sencillo, pues la vida es otra cosa, la vida pues es pues compartir con quien piensa distinto a uno, que esa es la parte mágica de la vida, ¿no?
Estamos de vuelta por San Ignacio. Nuestro distrito patrimonial, cultural y educativo.
Bueno, me contabas ahorita, antes de micrófonos, tu paso por Italia. Estuviste en Chile, estuviste en Italia, eres un hombre pues, que has traído pues, de otras naciones, digamos, pensamientos y, bueno, y herramientas, digámoslo así.
También por el Festival Mímame traen a Antonio Fava, que para mí es ahora, digamos que las dos grandes escuelas de la comedia del arte, es, para mí en ese momento, para mí, es Antonio Fava y la escuela de Sartori. Sartori desarrolló mucha parte de la pedagogía de Lecoq con el trabajo de las máscaras y el resurgir de la comedia del arte, y Antonio Fava hace un estudio profundo de rescatar las manifestaciones reales, no literarias, sino reales de la forma en que se actuaba la comedia del arte. Entonces viene y recibimos un taller con él, después recibimos otro taller en Manizales y junto con Edwin Mimo, que es un colega y que otro inquieto, él hacía parte de ese grupo de estudio de Agité de la universidad. Dijimos, entonces, ¿qué? Llegó la hora de irnos a hacer realmente a estudiar la comedia del arte como es. pues hermano, nos endeudamos, todavía estoy pagando parte de ese viaje. Y nos fuimos a hacer, es un mes profundo, intenso, de comedia del arte, desde el movimiento, desde el pensamiento de la máscara, desde cómo se actuaban los personajes en esa época. Y nos fuimos, o sea, veíamos al día casi 10 horas, al día, con entrenamiento físico. Había una parte de entrenamiento físico que se basaba sobre los movimientos de los personajes, ¿no es cierto? Había otra parte del estudio de la máscara como tal de cada uno de los personajes, y ya la otra parte era creación. Entonces, nada, damos allá, descubrimos muchas cosas. Además, pues con el medio estudio del italiano horrible que pude hacer. Puro, ¿cómo se llama? Puro Duolingo. Esa aplicación. Pero fue encontrarnos con gente de aproximadamente 17 países. Yo viajo mucho, tengo un pensamiento de viajero fuerte y siempre he dicho que el contacto con personas de otros lugares amplían nuestra percepción del mundo. Entonces allá también fue la posibilidad de, había gente del Oriente Medio, había gente de los países fríos, Irlanda, pero entramos en el lenguaje de la comedia del arte, en el lenguaje de la forma de hacer comedia del arte a través de la máscara, y ahí nos entendíamos.
Alejo, se nos están acabando los minutos, pero yo no quiero terminar sin que nos cuentes un poco sobre las obras más importantes que has hecho o que han hecho. El Conjuro, Ni Aquí Ni Allá, y la más reciente que estás haciendo, que es 1+1=3, creo que es esa. Háblanos un poquito de esas tres obras para que la gente se lleve pues una idea de ellas.
Bueno, una de nuestras obras éxito, por decirlo así, taquillera, ha sido El Clonjuro, que fue una historia...
El Clonjuro.
El Clonjuro. Una historia que nació de querer parodiar las películas de terror. Ese era nuestro interés. Y se armó una historia que tiene que ver un poco con esas historias de las obras de terror, de El Aro, del Conjuro. Y empezamos a crearla y, bueno, y resultó ser algo muy lindo tener la posibilidad de venir no a asustarse, sino a reír del miedo, a reírse del miedo.
¿Cómo les explico? Lo que pasa es que este barrio es muy tranquilo.
Ay, qué bueno.
Y ustedes con esa bulla a esta hora, pues. Por favor. Sí, vea, uno antes sí escuchaba ruidos, pero uno sabía que la casa estaba desocupada.
Ese era El Clonjuro, que bueno, le hemos presentado en muchos lados. En el Pablo Tobón tuvimos una función hermosísima. Ni Aquí Ni Allá, que esa sí tiene mucha más historia. Ni Aquí Ni Allá nace en Chile a través de una película que vi que se llamaba Mi Mejor Enemigo, que hablaba de dos soldados, uno chileno y uno argentino, que se hacían amigos de estar tanto tiempo en la soledad de la frontera, donde las noticias les llegaban tarde. Y luego ya como queriendo estructurar la obra, veo otra película que se llama En Tierra de Nadie, una comedia que creo que es española, donde dos soldados quedan justo en una trinchera, que es Tierra de Nadie, se le llama a ese espacio donde no se sabe a qué bando pertenece, ese espacio en blanco en los conflictos. Entonces viendo esa película ya me hizo aterrizar esa idea que me había dado la otra película. Y nada, escribo la estructura y empezamos a improvisar. Esa obra nació con el trabajo de Diana Fuentes, de Hilacha y de Alder Vega, Guapetón. Con ellos damos inicio a esa obra que ya lleva más de 10 años.
¿Y a qué bando pertenece?
Aquí, Pacha.
A los que están al margen del alero, a los que creen que hay otra salida.
Explíquese.
Pues que no soy ni de aquí ni de allá.
Me decías que tú no escribes un guión sino una estructura. Sí, explica un poco eso, que me parece muy interesante ese tema.
Haciendo un símil, digamos que yo trabajo como si fuera el jazz. Se trabaja sobre estructuras, pero siempre están esas posibilidades de improvisación determinadas. Tampoco es que nos podemos liberar, no. La estructura te pone unos límites, porque si no sería algo abierto sin fin. Entonces se arman estructuras, se arman intenciones sobre las escenas, pero los textos no se fijan. Y hay momentos donde puede entrar todo el tema de escuchar al público, de reaccionar a lo que dice el público, porque de todas formas el clown vive en el aquí y en el ahora. O sea, el clown maneja como en el niño dos tiempos, el real y el imaginario. Yo pongo este ejemplo mucho a los chicos cuando estamos trabajando, y es el niño está en el sofá pensando que el sofá es un barco y él es un pirata. Entonces está en ese tiempo imaginario. Pero la mamá lo llama a comer y él responde, no mami, ahorita. Es el tiempo real, o sea, el niño maneja los dos tiempos simultáneamente. Así le pasa al clown.
Alejandro, una última pregunta para cerrar. ¿Qué es para ti el proyecto San Ignacio, o más bien el distrito San Ignacio? ¿Qué suma?
Bueno, esto es muy bonito porque estamos desde el principio estuvimos como en donde nos contaron la idea y pensamos, uy, mira, un territorio de lo cultural, que ahí también quiero decirle a la gente que nos escuche de pronto, no, es que relaciona mucho lo cultural con lo artístico, no, lo cultural es más amplio. Entonces lo cultural tiene que ver con gastronomía, lo cultural tiene que ver con los museos, lo cultural tiene que ver con el cine, con todas esas otras manifestaciones que se puedan desarrollar en este distrito. De hecho, recuerdo mucho, porque nosotros estamos en el límite, nosotros y nos vamos una cuadra más para allá, ya no estamos en el estamos en el límite. Entonces también discutíamos eso y nosotros, pero ¿cómo así? Es que la playa, sí, pero ¿la playa de cuál lado? ¿Del frente o la del lado de...?
Que no sea la trinchera, pues, que acabas de contar.
Vamos a caer en tierra de nadie, ¿no? Entonces fue muy bonito eso. Para nosotros ha sido muy, muy bonito. Nosotros hablamos ahorita fuera de micrófono del tema de la juntanza, ¿no es cierto? Y es muy bonito porque entonces nos encontramos con muchos pares que no precisamente tienen que ver con el teatro, sino con muchas otras manifestaciones. Nos encontramos además con proyectos que desarrollan desde el distrito muy bonitos, como por ejemplo este tema de recorrer el distrito, y aquí en han decantado muchos esos grupos de caminantes que terminan aquí viendo una obra de teatro, o los otros proyectos que se desarrollan, los festivales que se desarrollan. Entonces, para nosotros es poderle decir no solo a la ciudad, sino al país, y no solo al país, sino al mundo entero, hey, tenemos allá un distrito cultural que está velando porque realmente la cultura, y en ese caso el arte dentro de la cultura, pongan su granito de arena para hacer una mejor ciudad. Eso me parece fantástico.
Bueno, Alejandro, la tienes supremamente clara. Te agradezco mucho esas palabras. Realmente reconforta ver que uno de los protagonistas, digamos, del territorio piense así y vea pues lo valioso que es esta juntanza, que básicamente es eso. Juntos somos más. Y somos todos los días más visibles, no solo a nivel local, sino a nivel nacional. Acaba de terminar una jornada muy importante de ADNs del país. Hicimos el cierre aquí en el territorio y fue bien interesante. Más de 150 personas vinieron. Eso fue muy interesante. Alejandro, yo te agradezco enormemente que nos hayas aceptado pues esta invitación a conversar. Felicitaciones por este espacio tan agradable, por esas obras tan importantes que ustedes producen. No sé si quieras decir algo final.
No, nada. Como muchos teatros del territorio, tenemos programación jueves, viernes y sábado. Hacemos parte del programa de salas abiertas, entonces los últimos miércoles de cada mes tenemos también una puesta en escena abierta al público. Y seguimos con nuestra programación. Es interesante porque también tenemos artistas internacionales, viene gente de Cuba, viene gente de Argentina, y nada, que se acerquen también a disfrutar de las manifestaciones artísticas, de todos esos espacios que tiene el Distrito San Ignacio.
Bueno, Alejandro, mil gracias.
Bueno, chao, chao.
Agradecemos a Alejandro Puerta, director de Agité Teatro, y resaltar su apuesta por el teatro gestual, esta producción de un teatro que hace reír y pensar. Y les recuerdo visitar nuestro sitio web distritosanignacio.com y nuestras redes sociales, donde pueden encontrar la programación cultural de este territorio San Ignacio.
San Ignacio, Patrimonio, Cultura y Educación. Un proyecto impulsado por Grupo Argos, Confama, Pro Antioquia, Universidad de Antioquia y Alcaldía de Medellín. De vuelta muy pronto.